Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
En vivo.
Y a todo sonido.
A todo sonido aquí, así es que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Estamos muy contentos porque el sábado pasado tuvimos la inauguración de Radio María. Uh-huh. Radio María es una estación de radio de 24 horas, ¿no? Uh-huh. Con una pura, clara identidad católica, donde a través de esta estación de radio, pues tenemos programas como la misa, la Santa Misa es programada a través de la radio, uh-huh. Tenemos devociones, tenemos la Hora de la Misericordia, hay charlas, hay reflexiones, hay canciones, o sea, hay todo un tipo de cosas y recursos que llevan a cabo una nueva evangelización, Radio María. Agradecemos al padre Hernán Morán y a todos aquellos que colaboraron para hacer esta realidad de Radio María un hecho aquí en la Arquidiócesis de Chicago. Está ubicada en el estudio en San Stanislaus Kofka. Y para pertenecer a Radio María hay que comprar una pequeña unidad, un pequeño radio especial, porque es una onda especial.
Digital.
Exacto. Uh-huh. Entonces, para poder agarrar esa onda, como decimos, tienes que comprar esa unidad pequeña. Pero es una cosa muy interesante y tiene radio por las 24 horas del día.
Uh-huh. Y padre, para todas las personas que se perdieron la inauguración con el cardenal,
claro.
El padre Hernán va a colaborar con Chicago Católico y va a proveer básicamente una reseña de ese fin de semana y elaborar un poco más sobre el contenido de Radio María. Correcto. Así es que ahí no se lo pierden. Para el próximo ejemplar de Chicago Católico estará la reseña de Radio María.
También el domingo pasado tuve la oportunidad de visitar a la comunidad de San Basilio Visitación. La iglesia de San Basilio Visitación en la 843 West Garfield. Garfield. ¡Qué comunidad más linda! ¡Ah! ¡Qué belleza de comunidad! Celebrando la Eucaristía con mucho gusto, con una música litúrgica preciosa. Se veían familias, se veían las personas mayores, muy contentos, había niños, jóvenes, un ambiente muy, muy bueno y es como un pequeño secreto, ¿no?, en ese Garfield, porque la comunidad, el vecindario per se es de afroamericanos, ¿no? Uh-huh. Y en medio de este vecindario, el conocer una comunidad de fe hispana es muy linda y muy refrescante. Trae la variedad, ¿no?, de que un vecindario pues no define necesariamente una comunidad de fe. Uh-huh. La comunidad de fe la define las personas que asisten a esa iglesia en particular. Así que felicidades a San Basilio y a Visitación y al Padre Marco Cárdenas por su invitación que me permitió presidir sobre la misa en San Basilio Visitación.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el 24º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino preguntó a estos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que eres alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Pero Jesús les dijo con firmeza: no se lo digan a nadie. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de 3 días. Hablaba con mucha claridad. Debido a eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En cierto momento Jesús se dio vuelta y vio a sus discípulos. Entonces se puso a reprender a Pedro con estas palabras: déjame pasar, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino que a toda la gente, y les dijo: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere asegurar su vida, la perderá. En cambio, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En el Evangelio de este domingo, según San Marcos, volvemos a una escena muy conocida, muy tradicional. Y es la escena donde Jesús simplemente sale a sus prédicas, sale al pueblo, se mueve a los lugares para compartir la buena nueva de que el reino de Dios es para todos. Y en un momento dado, él, rodeado por sus discípulos, rodeado por el liderazgo de su evangelización, de su buena nueva, hace una pregunta. Y la pregunta es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice el pueblo que soy yo? ¿No? Es igual. Y ellos contestaron: bueno, algunos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías y otros que eres alguno de los profetas. Vamos a tomar eso, esa expresión en contexto, esa oración. Cuando la pregunta es: ¿quién dice la gente?, ¿no?, todo el mundo se vuelve un experto. Todo el mundo. ¿Eh? Oh, por ahí dicen que esto, por ahí dicen que lo otro. Todo el mundo como que siente que tiene que dar una opinión formada o informada o desformada. Entonces abren la boca y dan su opinión, ¿no? En este caso, dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta general y muchos de ellos se enganchan y dicen: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Bueno, me da gracia porque primero, Juan el Bautista, ¿ok? El predicador, que fue descabezado antes de este encuentro. El otro es Elías, que hace más de 600 años se había muerto. Óyeme, no, él subió una carroza de fuego. Eliseo fue el que murió. Y entonces, después lo bajan de categoría, o sea, van bajando. Primero que eres Juan Bautista, segundo, bueno, Elías, y tercero, uno de los profetas. O sea que mientras más hablaban, más se alejaban de la figura de Cristo, ¿no? Mientras más opiniones daban, más desinformados, deformados, mal formados e informados estaban. Y entonces, él se da cuenta, ay Dios mío, es como el papá benévolo, ay, estoy bregando, trabajando con una reca de chiquillos aquí. Ok, niños, vamos a formarnos. Él se da cuenta de que esto no va para ningún lado porque no lo están identificando. Y hace la pregunta personal, ¿ves? Él, en vez de irse como los discípulos que se fueron más general, Juan Bautista, Elías, uno de los profetas, él toma el curso opuesto y se va más específico. Entonces la pregunta, la segunda pregunta que hace es, entonces él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes? Que soy yo. Ah, ya la pregunta es otro asunto. Ya la pregunta es a otro nivel, porque ahí tú no te vas a poner a decir tonterías de que si la comadre dice, de que si el compadre reafirma, de que si a mí me dijeron que si la mamá del muerto y la manga del pobre, y a Chachita la bolsearon, ¿verdad? Nada, no, no, no. Cuando te ponen a ti de frente y te dicen, ¿quién dices tú? Tú o das una contestación que es una contestación genuina de tu conocimiento, de tu experiencia, o dices una tontería, o no dices nada. Hay tres posturas. Entonces, Cristo quiere colocar a sus discípulos en una posición para saber dónde están, de qué material están hechos, cuál es tu conocimiento del Maestro, cuál ha sido tu experiencia de Cristo. Ahí no me vengas con dicen, no. ¿Quién dices tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu percepción de la figura de Cristo? ¿De quién soy yo? Y el primero que se lanza, porque siempre lo hace, es Pedro. Y Pedro, bendito Dios, con muy buenas intenciones, con una pasión, con un celo, con un entusiasmo, pero en muchas ocasiones tenía una combinación de boca y de pata que abría la boca y metía la pata, porque se lanzaba así, sin pensarlo, sin meditarlo, ¿no? Se lanzaba, se aventaba. Y en esta ocasión, le atina, le atina, ¿no? Le da el blanco cuando él dice, tú eres el Cristo. Mira qué sencillo. No tuvo que incurrir en explicaciones de semántica, de teología, de antropología, de sociología, no. Muy sencillo. Tú eres el Cristo. Y claro, hay que colocar la palabra Cristo, el que tenía que venir para sufrir, ¿no? Por los pecados, el que llenaba todas las profecías y demás, ¿no? Todo lo que eso entendía. Pero San Pedro, dentro de su sencillez, dice una verdad muy profunda. Tú eres el Cristo, yo sé que tú lo eres, ¿no? Y Jesús le dice con firmeza, no se lo digan a nadie. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Por un lado, él está empujando, ¿no? A ver, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, ¿quién dices tú que soy yo? ¿No? Y una vez tiene la respuesta, por boca de San Pedro, los manda a callar. Dice, no se lo diga a nadie. ¿Por qué esta actitud de Cristo? Bueno, tiene que ver con lo que se le llama el secreto mesiánico. El secreto mesiánico. Jesús quería que la gente por sí misma, en su inteligencia, en su corazón, se dieran cuenta de que él era el Mesías, de que él era el Cristo, de que él era el Hijo de Dios. Él no quería que se diera la carta de presentación primero y después que creyeran. O sea, él no quería como utilizar su título para entonces llevar al pueblo a la salvación. Él quería que el pueblo, por libre voluntad, con inteligencia, con abandono, concluyera sin necesidad de escuchar, ¿no?, la palabra Mesías o la palabra Cristo, en verdad, este es el Cristo. En verdad, este es el Mesías, ¿no? ¿Qué pasó en la cruz cuando el soldado romano, el centurión, se dio cuenta y Cristo muere en la cruz? El centurión, ahora, este es un pagano. Y si era un soldado y se estaba vestida de soldado, allí en la cruz, en el Gólgota, haciendo su trabajo de soldado, hasta ese momento no habíamos escuchado nada de una conversión por parte de ese soldado. Entonces, el centurión dice, mirando a Cristo en una cruz, mira qué interesante, ante los ojos humanos derrotado, muerto, colgando en una cruz, todo lleno de sangre y su cuerpo todo desbaratado. ¿Y qué dice el centurión romano? En verdad, este era el Cristo. Él no ocupó títulos y no ocupó esto, lo otro, milagros, ¿no? Él dice, este fue el Cristo. Fíjate, mira lo que hicimos. O sea, él se dio cuenta, su fe, él abrió su corazón. Este soldado romano, pagano. Y eso era lo que quería Cristo. Que la gente no necesariamente ocupara de un milagro para creer en él. No necesariamente ocupara de una visión, de una teodicea, de un espacio así extraordinario donde él multiplicara, donde él resucitara a Lázaro, donde él hiciera tantas cosas. Lo ideal hubiera sido que el pueblo lo hubiera escuchado y hubiera dicho, ya, este es el Cristo. Y de ahí que él no quería abusar de su título, abusar de su condición divina, abusar, ¿verdad?, de quién era él para que la gente creyera. O sea, vamos a mantenerlo así, vamos a permitir que la gente tenga esa libertad para poder creer y que no se vea limitada o empujada por el título, un título muy justo, el Mesías, el ungido, el Cristo y demás, ¿no? Respetando la libertad del individuo, respetando el libre albedrío que nos habla San Pablo. Y entonces dice, no se lo digan a nadie, como quien dice, permite que cada persona, ¿verdad?, llegue a su conclusión. Luego comenzó a enseñarles, ahí va, ¿ves? Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables. O sea que Cristo no se limita al hecho de decir, ok, no se lo digan a nadie, a guardar, a mantener el secreto mesiánico. Él empieza a enseñar. Esto es muy importante. Hermanas y hermanos, si seguimos los evangelios, nos damos cuenta que los milagros grandes, como por ejemplo la multiplicación de los panes, ¿no?, se dio y se llevó a cabo después de la enseñanza, después de que él estaba predicando, después que él estaba tratando de abrir los corazones. Porque es en el corazón donde está la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría no se encuentra en la cabeza, no se encuentra en la mente. ¿Ah? Ahí lo que se encuentra es conocimiento técnico, conocimiento histórico, conocimiento de libros, ¿no? Ahí se encuentra, ¿verdad?, en el cerebro esa función. Pero la verdadera sabiduría, lo que a ti te permite tomar una decisión correcta, lo que a ti te permite darte cuenta de una situación sin necesidad de tener conocimiento académico o intelectual, reside en el corazón. ¿Cuántas personas sencillas y humildes no terminan haciendo las decisiones correctas? ¿Y cuántos profesionales, cuántos eruditos, academicistas terminan haciendo toda una serie de decisiones pobres y mediocres, porque la sabiduría no está en la cabeza? La verdadera sabiduría está en el corazón del individuo. Es ese instinto, es ese presentimiento, es esa predisposición del corazón que a ti te empuja siempre a hacer lo correcto, a tomar la decisión correcta. Me resulta que Descartes, el gran matemático francés, decía que le cœur connaît de raison, que la razón ne connaît pas. En otras palabras, en francés, a veces el corazón conoce de razones que ni la razón misma conoce. Un ejemplo, una madre que tiene un hijo en una cárcel, ¿no? Ella conoce a su hijo. Ella va a visitar a su hijo todas las semanas en esa cárcel. Y el mundo le dice a ella: mujer, ¿por qué pierdes tu tiempo? Tu hijo es un bandido, tu hijo es un criminal. Tu hijo no vale la pena el tú molestarte semana tras semana, estar 2-3 horas de camino para verlo por una hora. Eso es un sinvergüenza. Y si te pones a pensar bien, en términos de conocimiento, tienes razón. ¿Cómo es posible que tú, lógicamente hablando, me explico, cómo es posible que lógicamente hablando tú vayas a estar allí presente a ese criminal, ese bandido, ese sinvergüenza? Muy bien. ¿Y qué te dice la madre? La madre dice: quizás eso sea cierto. Y quizás él es un bandido, y él es un sinvergüenza, y él es un ladrón. Pero es mi hijo. Algo en el corazón de esta mujer, de esta madre, la impulsa a decir: yo lo conozco. Él es bueno. Él es noble. Yo lo crié bien. Algo pasó en su mente, en su vida, ¿verdad?, que no tuve control. Pero aún así, yo lo conozco. La madre conoce al hijo. Ella tiene la verdadera sabiduría de quién verdaderamente es esa persona. Que esa persona, en realidad y en el fondo, a lo mejor no es un criminal en su totalidad. A lo mejor no es un bandido en su totalidad. A lo mejor no es un bandolero en su totalidad. Pero a él se le olvidó quién era. Y la madre conoce quién verdaderamente es él. Entonces, de ahí que la verdadera sabiduría no reside en la mente, no reside en el conocimiento empírico. La sabiduría reside en el corazón. Los campesinos nuestros tienen varios refranes. Y ahí está la sabiduría popular, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es muy profundo. O cuando dicen: nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que no truena, ¿verdad? Escuchan el primer trueno: Santa Bárbara bendita, protégenos, ¿no? Eso es sabiduría popular. Y la gente, con palabras pequeñas e imágenes pequeñas, llevan un mensaje de profundidad. ¿Por qué? Porque no reside en la mente, reside en el corazón. Ahí es donde se hace el discernimiento, ¿no?, de lo que una cosa sea buena o sea mala. ¿Y qué hace Cristo en el Evangelio? Empieza a enseñarles. Empieza a apelar, a informar, a nutrir, a enriquecer la verdadera sabiduría del corazón de los que los estaban escuchando. Y dice que él empieza a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser rechazado por los notables, por los importantes, por los inteligentes, ¿no? Volvemos a lo mismo. Por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. O sea, la ley, los inteligentes, los que van llevando la sapiencia, la academia, ¿verdad?, del momento, que son los maestros de la ley, los fariseos y demás, lo van a rechazar. Lo van a rechazar y lo van a rechazar hasta la cruz. Y lo rechazan porque no hay lógica. Porque no hace lógica humana que este hijo del carpintero y este hijo de María, una chamaca muy sencilla, muy humilde, una chica palestina, ¿verdad?, sea el hijo de Dios. No hay lógica de que una virgen dé a luz un niño y se mantenga virgen. No hay lógica de que la palabra de Dios se haga tan íntima, se haga tan presente, se haga tan accesible al pueblo de Dios que se encarne en el seno de María. Si te pones a ver de ciencia y demás, no es lógico, no cae en los parámetros de la ciencia. Entonces, de ahí que los fariseos, ¿verdad?, porque en realidad esto es un auto de fe. En realidad, el creer que Cristo es nuestro Salvador personal es un acto de fe. La iglesia hizo ese acto de fe hace 2000 años. Y a cada cual nos toca, en un momento dado, hacer ese auto de fe, esa confesión que decimos, ¿no?, con los labios, confesar con los labios que Cristo murió en una cruz por ti y por mí. Eso es un auto de fe. Eso no necesariamente es un ejercicio de lógica, ¿eh? Claro, la iglesia ha desarrollado argumentos lógicos, ¿no?, para el misterio de la encarnación, por ejemplo. Pero aún así, tú tienes que hacer tu auto de fe y decir, yo creo en esto, y así yo lo siento, y así yo lo acepto en mi corazón. Y Cristo, preocupado, se pone a decir la historia, lo que le va a pasar, que va a ser rechazado, que va a sufrir mucho, ¿verdad? Y hablaba con mucha claridad que iba a morir, o sea, condenado a muerte, pasión, muerte, resurrección. Él señala el misterio de la salvación en esas tres partes, pasión, muerte y resurrección. Y hablaba con claridad. Y cuando las personas hablan con claridad, la gente se da cuenta, la gente lo percibe, porque la claridad, claritas, luz, la claridad reside en la facilidad con que una persona puede llevar un mensaje. Que aunque sea un mensaje como esto de la encarnación, la gente diga, wow, hace sentido. ¿En dónde? En mi corazón. Me tocó el corazón, me tocó el espíritu. Yo sé por dónde viene esta persona, ¿no? Ahí está. Y él hacía claridad, hacía sentido. Él traía luz a aquellos que lo escuchaban con el corazón. Y hablaba con mucha claridad. Y debido a eso, porque entonces la gente empieza, ¿verdad?, como que a caer en tiempo y a ver la luz y a decir, ok, este es el Cristo. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. San Pedro empezó a regañarlo y a decirle, muchacho, ¿qué tú estás diciendo? Óyeme, ahora que tenemos un grupito aquí, tú empiezas a echar a perder la fiesta diciendo que te van a matar. Esto no hace sentido. O sea, ahora, texto en el contexto. ¿Por qué San Pedro se da esa licencia? Según la tradición, San Pedro era un hombre mayor. Según el arte, según la tradición oral, escrita, ¿verdad? Ustedes ven que San Pedro es un hombre mayor, barba, pelo blanco casi siempre, ¿no? Un pescador bien mayor, ¿no? Y entonces Jesús era más joven que él. Y a nivel judío, como también se da a nivel hispano, la persona mayor puede hacer eso. Hay como que una licencia en nuestra cultura, ¿verdad? Papá y mamá, los abuelos pueden regañarnos si te calla la boca, porque es que es autoridad, esto es lo que hay. Si papá y mamá te regañan, baja cabeza. Si tus abuelos te regañan, baja más la cabeza, ¿no? Y mientras más viejito, más autoridad. Entonces ya eso es una convención cultural, antropológica. Eso mismo funciona aquí. Él se da ese permiso. Y como es mayor, y se está dando cuenta, porque San Pedro no entiende que Jesús tiene que pasar por eso. Él todavía está como que amarrado y diciendo, Dios mío, no, el éxito es que no lo maten. El éxito es que él levante todo este pueblo en una revolución y bla, bla, bla. Todavía está amarrado a esa idea. Y de ahí que él se desespera, está escuchando que Jesús va a morir en una cruz y demás, y dice, no, déjame arreglar esto antes de que esto se eche a perder. Lleva a Jesús a un lado y lo reprende y le dice, ¿cómo es posible que estés hablando eso? La cosa iba bien y ahora estás diciendo tú que vas a morir, ¿verdad? Y en cierto modo dice que debido a eso, Pedro lo llevó aparte, lo comenzó a reprender y en cierto modo Jesús se dio vuelta y vio a sus discípulos, ¿no? Y entonces se puso a reprender a Pedro con estas palabras, ¿no? Ahí Jesús se monta y dice, no, tiempo, Pedro, déjame pasar, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro le está dando otra opción. Pedro le está diciendo al reprenderlo, no hagas eso, tú no tienes que morir en la cruz. Tú no tienes que pasar por ese suplicio. Tú no tienes que ir al Gólgota y morir y estar 3 días en el sepulcro. Tú no tienes que hacer eso. Vamos a escuchar, vamos a ver cuáles eran las otras opciones posibles de Jesús.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un breve recordatorio. Estamos aquí en el estudio en vivo, así es que vamos a poder empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, cuando Pedro reprende a Cristo, en realidad lo que Pedro le está diciendo a Cristo es: tú no tienes que morir en la cruz. No hay necesidad de que tú pases por ese suplicio. No hay necesidad de que tú estés 3 días enterrado. Hay otras opciones. Hay otras maneras de que tú puedas, ¿no?, llevar este supuesto mensaje y llevar las masas, claro. Una de esas opciones era que él fuese un revolucionario, que él fuese un rey, que él fuese portador de una ideología que no necesariamente tenía que ver con el reino de Dios. Y si él se convertía en eso otro, en ser un rey, o en ser una gran figura política, o una gran figura de naturaleza activista meramente, ¿no? Los judíos estaban siendo subyugados por los romanos en ese entonces, un caudillo, pues, un caudillo político. Si Cristo hubiera dicho sí, es verdad, yo no tengo que sufrir, yo no tengo que pasar por esto, déjame ser un rey, aunque sea por un tiempo, ¿no? Traerle esperanza a esta gente. Si él hubiera hecho eso, ustedes y yo no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí, porque hubiera sido una cosa limitada. Para Cristo, el no padecer, el no morir en la cruz y el no resucitar de entre los muertos hubiera cambiado el curso de la historia. Hubiera cambiado el plan de Dios. Y el mismo Cristo reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Esa expresión no es simplemente porque San Pedro lo regañó, lo reprendió, no. La expresión envuelve ese detalle de que no, yo no puedo seguir ese camino. Yo no puedo negar el plan de Dios. Claro que se me haría fácil. Claro que tengo el carisma para ser un líder político. Claro que tengo la facilidad para mover las masas. Pero no es cuestión de eso. Es cuestión del plan de Dios, de la salvación del ser humano. No de atraparlo en un momento, en espacio y tiempo, sino de abrir ese espacio y ese tiempo a algo más eterno. Y de ahí que tenía que seguir el plan de Dios. ¿Fue Cristo tentado? Claro que sí. Lo tentaron en este momento, lo estamos viendo. Y fíjate cómo San Pedro, en su ignorancia, en su sencillez, se deja utilizar por el enemigo para que Cristo cambie de idea. Fíjate. ¿Pero acaso eso no nos pasa a nosotros? ¿Acaso amistades de uno, familiares de uno, que te dan un consejo que no es un consejo de Dios? ¿Ah? He escuchado varias jovencitas que vienen a este país, recién llegaditas de sus países, y en confesión o dirección espiritual me dice, padre, vine a este país y lo primero que sucedió fue que perdí mi virginidad. Cometí adulterio, padre. Y yo, ¿pero qué pasó? Nada, que estuve con una amiga en el trabajo y la amiga me decía, hazlo, total, todo el mundo lo hace. Fíjate, fíjate cómo esta amiguita fue utilizada por el enemigo, para llevar a esta chamaca a tomar una decisión pobre, a tomar una decisión pragmática, a tomar una decisión a la luz de unos apetitos y no a la luz de un espíritu y de un plan de Dios para ella, ¿ves? ¿O qué me dices del doctor que le dice a la pareja, tu niño viene mal, hazte un aborto, sal de eso? ¿Ya? No traigas un vegetal a este mundo, hazte un aborto, ¿no? Volvemos a lo mismo, el enemigo utilizando al doctor de la familia, a un amigo, a un compañero, para hacerte caer. Católico que me escucha, abre los ojos y los oídos, hermano, ¿no? Vamos a tener tentaciones por todos lados y algunas van a venir de gente muy cercana a ti. Abre los ojos y reprende todo aquello que no sea de Dios en tu vida. Dice la Escritura, dice el Evangelio, que luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente. Ya no se quedó en el cerco del liderazgo. Él abre este mensaje no simplemente a los líderes, sino a todos los que le estaban siguiendo. Y dice, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere asegurar su vida la perderá. En cambio, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. ¿Qué quiere decir eso? El perder la vida por el Evangelio y por el plan de Dios no quiere decir el tener una pobre autoestima. ¿Ah? Vamos a colocar el texto en el contexto. El simbolismo de querer retener tu vida es convertir tu vida en un acto egocentrista. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Quiero más para comer, quiero más para tomar, quiero más para comprar, quiero más. Eso es retener tu vida. Eso es retener el control de tu vida sobre las cosas que te afectan. Cuando tú pierdes la vida por Cristo, lo que tú estás diciendo es, yo no tengo control. Dios es el que tiene control. Yo no me amparo en lo que yo pueda hacer. yo me amparo y me abandono en lo que Dios pueda permitir a través de mí hacer por los demás. Eso quiere decir el perder la vida, el decir, yo no estoy en control, es Cristo quien vive en mí, y pierdo la vida por su evangelio, porque sé que ganaré una vida eterna en el reino de los cielos.
Muchísimas gracias, Padre. Vamos a poder empezar a tomar las llamaditas en un segundito, pero en este momento tenemos de sorpresa un invitado, Padre. Tenemos al señor Carlos Salmerón. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo has estado?
Muy bien.
Gracias. Carlos Salmerón es el coordinador del Ministerio Hispano del Vicariato 6, que queda al sur de Chicago, ¿verdad? La parte sur y los suburbios. Uh-huh. También es el director
del programa Oscar Romero, un programa de becas para laicos hispanos, hispanas de la Arquidiócesis de Chicago, que quieren trabajar para la Arquidiócesis de Chicago con una maestría en teología.
Perfecto, y también eres músico y compositor, ¿verdad? Y esta noche vas a tener un concierto, a ver, háblanos un poco sobre eso.
Pues mira, hemos estado con la idea de compartir un poco de la música que he estado componiendo ya hace un par de años atrás, en un CD que se llama Dicha Divina. Y pues a un amigo se le ocurrió la loca idea de pedirle a la orquesta que si les gustaba esta música. Dijeron que sí, y sí van a tocar la música esta noche en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces es una idea bien descabellada, pero se va a llevar a cabo esta noche, y yo creo que muchas de las cosas buenas que pasan en nuestras vidas son gracias a la gente loca, ¿verdad? Sí. Necesitamos esas cosas, y ahí vamos a hacer eso.
En esta noche, en el concierto Dicha Divina, ¿cuál es el material? ¿Qué vamos a encontrar en estas canciones? ¿Cuáles son algunos de los títulos y de los temas?
Pues mira, en realidad todos los cantos son religiosos, y algunos cantos no necesariamente mencionan ni siquiera a Dios, pero el mensaje del Evangelio está allí, uh-huh, bien plasmado, porque de ahí parten estos cantos. Los cantos, uno, el primero es, según el título, Dicha Divina, pues es un tributo, una celebración a la vida, al don de la vida, al don del amor de Dios, y simplemente el hecho de ser lo que somos porque Dios es tan generoso, ¿no?, con nosotros. Y es una celebración también, un honor a la Virgen de Guadalupe. Y pues el hacer este concierto en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, pues marca un símbolo bien importante para nosotros también, porque para ella es este canto también. Uh-huh. Una acción de gracias por lo que nuestros padres nos han enseñado, los valores, la familia, ¿verdad? El otro es un canto de la Anunciación, que lo van a poner, yo creo, ahorita de fondo. Habla sobre la historia de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel viene a anunciarle a María que Dios la ha escogido a ella para el gran misterio que se va a revelar, ¿verdad? Y en ella, en su tiempo y en su momento, esa revelación de lo divino toma lugar.
Carlos, vamos a tomar unos 2 minutos para escuchar parte de esa canción.
Sí.
El ángel Gabriel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó conmovida, se dijo así: ¿qué son esas palabras para mí? No tengas miedo, María, concebirás en tu vientre y darás a luz al Hijo de Dios. Jesús será el Rey por siempre. Yo soy quien sirve al Señor, hágase hoy en mí tal como tú dices. Yo soy quien sirve al Señor, hágase hoy en mí tal como tú dices.
Dios mío,
si yo soy virgen y no conozco hombre, el Espíritu Santo te cubrirá.
Hermanas y hermanos, estamos escuchando esta canción hermosísima de Dicha Divina, el concierto que se va a llevar a cabo esta noche por el señor Carlos Salmerón en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. ¿Y qué te inspiró, Carlos, para esta canción en particular?
La Anunciación. Pues no sé, yo de pronto un sábado como hoy, en marzo del año pasado, parece que fue el 29 de marzo del año del 2008, que sentí ganas de hacer algo en la música, de seguir componiendo, y me puse a jugar con el piano, y la melodía que estaba saliendo, dije, esta sería bueno para dedicársela a la Virgen de Guadalupe, a la Madre de Dios, ¿no? Uh-huh. Y después, a los seis meses, me di cuenta que ese día que estaba componiendo la canción era el mismo día de la Anunciación, de la misma historia que yo escogí.
Oh, claro, claro.
Entonces fue una, no sé si era casualidad o, pues todo es gracia de Dios, ¿no? Pero más que nada es eso. Y me quedé así con la piel de gallina.
Claro, claro.
Y Carlos, en este concierto, hoy, esta noche, ¿qué es lo que va a esperar la gente?
Mira, más que un concierto, es una oración. Es una oración con una sinfónica. Uh-huh, uh-huh. Está ya programada con diferentes momentos. Va a haber un grupo de niños violinistas también. Uh-huh. Van a intercalar con la orquesta. Y
esto es en grande, ¿eh?
Sí, va a estar en grande. Sí,
wow.
Sí, es una expresión de lo que nosotros como inmigrantes. Va a ser una oración por los migrantes,
okay.
Pero va a ser un compartir entre polacos, hispanos e incluso también pues americanos, ¿no? Uh-huh. De lo que nosotros como inmigrantes podemos aportar a esta sociedad, que no solamente podemos venimos con para que nos vienen con ojos de sospecha y de desprecio, sino con vean que también nosotros somos un signo de esperanza y un signo de vida.
Y también invitaste a otra persona que compartir esta noche contigo, ¿no?
Bueno, hay varias personas. Van a haber algunos sacerdotes. El padre Claudio dijo que nos va a acompañar. Nos va a hacer el favor de estar con nosotros. El obispo Perry, el obispo Gustavo, uh-huh, García. Entonces va a haber varias personalidades ahí, representantes de la arquidiócesis y también civiles.
Okay.
El mayor,
uh-huh, el alcalde
de, uh-huh, de Des Plaines va a estar ahí también.
Ah, qué bien.
Y va a haber gente, ¿no? Entonces esperamos, creo que va a ser una noche muy bonita. Y yo creo que es la primera vez que se hace un concierto de música religiosa con una orquesta, uh-huh, en lo que yo sé. Yo no sé si en mi conocimiento no he escuchado aquí en Chicago, por lo menos en los 17 años que tengo aquí, uh-huh, que se haya hecho con una orquesta sinfónica.
Pues suena maravilloso. A ver, ¿dónde va a ser exactamente el concierto?
La dirección es el 1170 norte de la River Road, uh-huh, de la carretera River, en Des Plaines, Illinois. y es en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Es donde está el cerrito, ¿no? Uh-huh. Del Tepeyac, igualito al que está, la réplica que está en México, uh-huh. la Virgen de Guadalupe, y ahí va a ser afuera, outdoors.
Okay. Y te pregunté ayer a qué horas va a empezar.
El concierto va a empezar puntualmente a las 7:30.
A las 7:30. Uh-huh. ¿Y cuánto dura?
Unas 2 horas, yo creo. No más.
Pues deseamos muchas, muchas bendiciones, Carlos. Gracias a ti y a la Orquesta Sinfónica que permiten que Dios se manifieste a través de ustedes, de su canto, de su composición. Y si Dios nos concede licencia, ahí estaremos apoyando.
Pues será un gran honor tenerlos por allí. Dios mediante, ahí estaremos bien contentos.
Perfecto.
Carlos, y nomás antes de uh-huh. irte, ¿tienes algún sitio web o algo que si alguien tiene alguna pregunta o quiere más información?
Pues está en mi website, carlosalmerón.org, y está pasochicago.org, y la website del Santuario de Guadalupe, que es madredeamerica.org, madredeamerica.org.
¿Y vas a tener en venta tus CDs?
Vamos a tener ahí los CDs también disponibles.
¿Y vas a dar autógrafos?
Bien orquestados. Pues eso yo no sé.
Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Sumas bendiciones, ¿eh? Y mientras tanto, Carlos, vamos a continuar con nuestro programa. Quédate con nosotros. Hay llamadas, hay intenciones. Y le pasamos a Alejandro.
Sí, padre, nomás para anunciar que ya viene la conferencia carismática uh-huh. el 3 y 4 de octubre. Así es que no se lo pierdan, pónganlo en el en su calendario. Es en el UIC Pavilion. Padre, ¿usted va a estar ahí?
Vamos a estar presentes este año, el sábado en la mañana. Vamos a estar apoyando la conferencia carismática. Y en septiembre 13, también otro anuncio, en septiembre 13 voy a estar reuniéndome con el liderazgo de la comunidad de San Cleto, ¿no? De 4:30 a 5:30 estaré reuniéndome con el liderazgo hispano de esa comunidad de fe, San Cleto, en la 600 West de la 55 en La Grange, o La Grange, depende cómo lo pronuncies. Entonces,
La Grange.
De La Grange, ¿verdad? Y a las 6 presidiré sobre la misa para esa comunidad de fe. Así que este domingo 13 de septiembre, todos invitados a las 6 de la tarde, misa en San Cleto.
El señor Juan Carlos Farías de la Oficina para la Catequesis me pidió que hiciera este anuncio, que la Escuela Bíblica Católica empieza a ofrecer sus cursos sobre el Nuevo Testamento. Así es que si ustedes, esta es invitación a todos los diáconos, ministros parroquiales, adultos, jóvenes y aquellas personas, todas esas personas interesadas en profundizar el estudio bíblico, a ser parte del grupo de estudiantes de la Escuela Bíblica Católica. Se llevará a cabo en 2 centros, la Iglesia Preciosa Sangre, que empieza, bueno, se van a reunir todos los sábados, empezando con el próximo sábado, 19, y también a Santa Cecilia, que empieza este jueves, el 17 de septiembre. Este curso bíblico es de 16 clases y terminan en mayo 2010. Así es que, y hay un costo por participación, pero con toda esa información puede llamar al 534-8049, 312, 534-8049 y piden al señor Juan Carlos Farías para más información.
En el día de hoy se lleva a cabo un retiro matrimonial conectado con la renovación carismática en Santa Eulalia. Es para los servidores y demás personas, de una forma u otra conectadas, que quieren revisitar, ¿no?, la espiritualidad del matrimonio sacramental. Y ahí estaremos hoy a la 1:00 p.m. en Santa Eulalia, compartiendo con la asamblea un tema que gira en torno al matrimonio católico, sacramental. Uh-huh. Así que al pendientes, y en la noche, recuerden, dicha divina a las 7:30 en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.
Y también el diácono Miguel Valle va a organizar un encuentro con la Divina Misericordia el 19 de septiembre de 8 a 4 de la tarde para el público en general. También el domingo 20 de 8 a 5. Para más información, llamen al 773-342-8890, 773-342-8890.
Hablando del sábado 19 de septiembre, estaremos en St. Kevin's, en la comunidad de St. Kevin's, en un retiro mariano. El padre Pedro estará presente, el padre Alejandro Marca y ese servidor a la 1 de la tarde dando un tema en este retiro mariano en St. Kevin's, sábado 19 de septiembre.
Bueno, padre, no sabe que como tuvimos varios anuncios y entrevista con Carlitos, no pudimos tomar las llamadas que queríamos. Si nos podría hacer favor de hacer una oración para todas esas personas que normalmente llaman y entregan sus peticiones aquí.
Ciertamente. Pongámonos en la presencia luminosa y transparente del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y pedimos por nuestro pueblo, por sus familias, por los jóvenes, por los padres que tratan todo lo posible para que sus hijos se acerquen a Dios. Pidamos por una reforma migratoria comprensiva, para que este país abra su corazón a nuestros indocumentados, que son fibra y presencia de esta nación. Pidamos por los enfermos, aquellos que están espiritual, mental, físicamente en necesidad de sanación. Toca sus vidas, Señor, y redunda en sanación para todos. Por nuestros muertos, para que puedan descansar en paz. Y por los prisioneros, Señor, para que sepan que en su corazón son libres si te pertenecen. Por todo esto, roguemos al Señor.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, de lo bueno
se da poco.
Y con eso les decimos
chao.
Tu grandeza, Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. And by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.